¿Eh?
¿Cómo va volando el tiempo?
Todos vuelan. Todos vuelan. Bueno, a ver si me ve, porque luego me levanto y no se me ve. Da igual. Vamos a empezar el segundo cuatrimestre de psicología social. Para seguir con el hilo, para no perder el hilo, os he puesto otra vez el esquema con el que empezamos el curso y donde podemos ver qué hemos hecho y qué nos queda. De los temas que hemos visto que hay unos primeros que eran definitorios del ámbito de estudio y cuestiones básicas sobre paradigma de la ciencia. Y luego empezamos a ver temas, primero de la parte cognitiva, tu concepto, actitudes, influencia. Seguimos con esos temas específicos, la línea va a ser la misma. Hasta el tema 12, vamos a ver afiliación a los grupos, ayuda, agresión, estereotipos, prejuicio. Y los últimos son presentaciones de dos ramificaciones de la asignatura, que son dos asignaturas que se dan en tercero y en cuarto curso de la carrera. Al que le guste la parte social de la psicología, pues probablemente las cursará. Es una introducción a ambas, ¿no? Entonces, por eso vemos que vamos a ver procesos. En este caso, hasta ahora hemos visto procesos de carácter intrapersonal, es decir, lo que ocurre en una persona cuando se somete a situaciones sociales, en su mente, en sus sentimientos y la conducta de influencia. Ahora vamos a ver por qué nos atraen los grupos, cuándo ayudamos a la gente y cuándo no, cuándo agredimos, y luego los dos siguientes ya vemos que son a medio camino. Los estereotipos es una construcción personal, pero se genera en grupos, y el prejuicio lo mismo. El estereotipo y el prejuicio están muy relacionados, ¿no? Y además, tenemos en el menú los dos temas empíricos, que son el tema 5 del libro de prácticas y el tema 7, que están directamente relacionados, el de la empatía y la conducta antisocial agonística, con los temas 9 y 10, conducta de ayuda y agresión. Por lo tanto, lo veremos cuando acabemos el tema 10 o entre el 9 y el 10, según veamos, trataremos este tema. Y el otro, los estereotipos, está asociado, como vemos, con el tema 11. Es decir, que lo vamos a meter en el hilo a la vez. Y en los temas que vamos viendo, pues la teoría la pasamos, como habéis visto, como podemos, las teorías hay que esquematizarlas, cada uno hace su análisis, pero vamos a tratar de ver también la parte práctica, que nos hace muchas preguntas, de experimentos, de variables, bueno, pues todo eso lo vamos a ver. Así que hoy tengo previsto ver el tema 8. Si no tenéis ninguna cuestión y eso, empezamos por ahí. Os digo que el tema 8, siempre hay gustos para esto, pero para mí es un tema bastante bien organizado, básico, que nos va a servir. Para mí es un tema bastante central. Recordéis que siempre hemos hablado de la necesidad de pertenencia desde el principio. Bueno, pues aquí se trata de eso. Se trata de ver cómo se articula la pertenencia, qué factores nos hacen tener más o menos necesidad de buscar compañía. ¿Por qué nos atraen unas personas a unos grupos y no a otros? Hay unas teorías que son bastante, yo pienso que claras y está bien estructurada, ¿eh? Bien, empezamos con la definición de la necesidad de afiliación, que como hemos visto hasta ahora, es una necesidad básica. Eso vamos a tratar de tenerlo muy claro. Básica significa que no, que va con nosotros, que no hay nada que la justifique, excepto el mero hecho de que la necesitamos simplemente. Ahí está. Ahí está. Sin causa inmediata, buscamos la compañía de los demás, sin un beneficio inmediato. Nos lo pide nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, no hay matices en esta definición. Lo que decimos es necesitamos estar con otras personas, ¿de acuerdo? Los matices serían cuánto, con quién, cuándo, cómo, ¿no? El concepto es genérico. Entonces aquí vamos a ver el tema, esos matices. Vamos a ver qué es lo que, qué factores motivan que unas veces nos sintamos atraídos por los demás y otras veces no. También hemos hablado muchas veces, pero hay que repetirlo, que una necesidad básica se considera por algún motivo, tiene que ser útil a la especie, por lo tanto su origen es evolutivo. En algún momento tiene que tener una explicación que dé una ventaja evolutiva. Y como hemos visto en otros temas, en el tema de la evolución, probablemente sea la convivencia en grupo nos hace más fuertes, nos hace más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Bien. Los modelos o las diferentes teorías tratan de explicar los factores diferenciales de la atracción, de la afiliación. Entonces, según la teoría de afiliación social, lo que necesitamos no es meramente la afiliación, sino un nivel óptimo. Ni mucho ni poco, hay un nivel que si nos vamos hacia menos, hacia el exceso, no nos sentimos bien y tendremos a ajustarlo siempre. Digamos que se basa en la cantidad. Este nivel óptimo es personal. Gente más proclive y otra menos. El modelo es elegante, pero basándose solo en la cantidad, tiene una limitación bastante grande, y es que no explica por qué, cómo nos pueden influir las circunstancias externas con las que nos vamos encontrando. Se conforma con una variable interna que puede ser bastante pobre, ¿no? Y con un solo factor, solo la cantidad. Entonces hay otros modelos que precisamente porque incluyen otros factores, le llamamos multidimensionales, de Hill, que propone cuatro razones concretas por las que la gente busca la compañía. La primera, simplemente nos sentimos bien. El estar con los demás nos provoca una estimulación positiva, un placer, el mero hecho de estar. La segunda, se trataría de un apoyo emocional. Cuando sentimos estrés o ansiedad, las otras personas nos pueden ayudar a superarlo. Ya veremos cómo. El tercero, buscamos información. El mundo, la forma de comportarnos, no siempre está muy clara. Entonces nos comparamos, esto lo hemos comentado muchas veces, otra de las necesidades básicas que satisfacemos en nuestra vida social es la búsqueda de información del entorno y de nosotros mismos, de las cuestiones sociales y de las naturales también. Entonces, a más incertidumbre, a más confusión, más buscaremos esa. Y por último, la última es que no solo estar con alguien, sino que ese alguien nos valore, que nos quiera, que nos preste atención realmente, ¿no? Bien. Las cuatro razones, las que solemos estudiar en este libro, la ciencia psicosocial, son la segunda y la tercera. Rara vez se estudia el sentirnos valorados, que si os fijáis en los experimentos no se trata mucho, no se profundiza mucho en eso, ni tampoco se considera solamente como una reacción estimulada, un condicionamiento, ¿no? Simple, que sería la primera. O sea, muchas veces hay estudios sobre cómo cambiamos de opinión y cómo buscamos apoyo. Bien, las primeras investigaciones sistemáticas se den a Schachter Y Sackler, en esas investigaciones, buscaba el motivo este tercero que hemos puesto. Creía que las personas buscaban afiliarse para clarificar su mente, para evaluarse a sí mismo sus propias reacciones, para contrastarlas. Entonces, se lo llamó la claridad cognitiva. Y hizo experimentos en los que se observaba la reacción de otras personas para ver si el deseo cambiaba en función de si podía evaluarse a sí mismo comparándose con los demás. Y no sabemos qué hacer. Los estudios que hizo, como podéis ver en el cuadro, ahí tenemos un modelo de investigación. El experimento consiste en una serie de personas, mujeres, que iban a pasar por una experiencia traumática, estresante, de sufrir descargas eléctricas. Entonces, el experimento en realidad era ver si preferían esperar en compañía o solas, es decir, si ante la situación de estrés y ansiedad buscaban compañía o no. Propuso dos niveles de ansiedad, una en las que se les decía que iban a recibir descargas dolorosas, alta ansiedad, una de baja ansiedad, en que las descargas eran leves, y la elección de compañía era, podían estar acompañadas con gente que no tenía nada que ver con experimentos, que iba a otra cosa, o con gente que también iba a pasar por las descargas. Y el resultado es que la gente buscaba compañía, pero de esas personas que iban a pasar también por las descargas. Es decir, de alguna manera se está viendo que la necesidad que se cubre aquí, aparte de, puede ser de claridad cognitiva por un lado, y por otro lado, la de apoyo emocional. Yo no quiero estar con una persona que no va a pasar por lo mismo que yo. Prefiero estar solo. Ahora bien, si es una persona que va a pasar por lo mismo que yo, sí. Esa sería la variable dependiente, ¿no? Según la ansiedad alta o baja, variable independiente, influye en elegir, bueno, las personas con ansiedad alta, desde las que se preparaban para descargas altas, preferían estar con personas que iban a pasar por descargas también, no con neutras. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de los dos que hemos dicho? ¿Preferían estar con otras personas por el apoyo emocional o por recibir información? Hace un segundo experimento en el que es similar al primero, con la diferencia de que las personas con las que iba a estar esperando no podría hablar con ellas. Entonces descartamos la información. Hay una especie de apoyo emocional, sin palabras, porque la información no se permite. En ese caso también, las personas que iban a pasar con descargas altas también preferían estar con personas que van a pasar por lo mismo que ellas, ¿de acuerdo? En definitiva, vemos que la teoría, o sea, fijado de arriba, Sackler buscaba ver si buscábamos información, si buscábamos apoyo emocional ante el estrés, ¿eh? Y bueno, encuentra las dos cosas y sobre todo la segunda. El estudio es muy simple y por eso se le critica, porque hay muchos más datos después, que esto se puede matizar bastante, ¿no? La situación es muy concreta y no se ve para finalizar. Bien, una de las teorías que vienen después y que he puesto aquí, digamos, matiza esta, es la ROFE, en el que depende de la situación, podemos elegir o no las compañías, y no solo va a ser siempre positivo tener compañía. Por ejemplo, si yo con ciertas personas considero que no va a bajarme el estrés por cualquier circunstancia tercera, me da igual estar en compañía que no. Es decir, la preferencia por afiliarse depende de los beneficios percibidos de estar con esas personas. Es una cuestión subjetiva. Es un paradigma de beneficio corto que propone Rofe y se llama de utilidad de la afiliación. Yo hago un balance. Beneficios y costes, porque también hay costes de estar con otras personas. No sé, en el caso del experimento, no sé cuál podría ser, pero hay personas que están más incómodas en compañía mientras que se sienten mejor. A las personas tímidas e incómodas, eso es un coste. Entonces habría que evaluarlo, ¿no? Todo eso hay que meterlo en el modelo. Bien. Entonces, la afiliación, la necesidad de afiliación es una necesidad básica que nos lleva a estar con otras personas y a partir de ahí hemos visto que habría que explicar qué factores influyen en ella. Y las relaciones que se generan a partir de la afiliación son las que tratamos en el siguiente punto. Es decir, los factores que nos llevan a buscar afiliación influirán indirectamente en la calidad o la forma de esas relaciones. Aquí vamos a hablar de hasta qué medida pueden ser mutuas, pueden ser recíprocas y en qué medida pueden durar más o menos, más allá, o sea, independientemente de la cantidad de los factores que nos llevan, pues trataremos de mantener las relaciones que nos convengan en el tiempo. Y a veces buscaremos reciprocidad, ¿no? O puede ser un factor importante. Así que vamos a ver qué ocurre para que estos factores de mantenimiento, digamos, cómo influyen. Y nos proponen un concepto nuevo que se llama el valor relacional. Nuevo no, porque hemos hablado de él, pero aquí hemos hablado más a fondo. Valor relacional percibido. Como su propio nombre indica, es lo que yo creo que valgo para los demás con vistas a relacionarse conmigo. O sea, ¿en qué medida creo yo que me buscan los demás para la relación, ¿no? Es subjetivo y tiene una influencia grande en cómo me comporto. Porque según lo que espere los demás, me comportaré yo. Si soy, me considero valioso, que la gente me busca, me considero aceptado, estoy tranquilo, estoy satisfecho. Y me siento mal, en el caso contrario. Entonces, ¿en qué medida o de qué manera cambia eso? ¿Qué indicadores busco para ver? Cada persona buscará lo suyo, ¿no? Y también en cada situación son diferentes, pero no tiene por qué tener nada que ver con una... En general sí, pero no tiene que ver con la realidad de cuánto nos consideran o no nos consideran. Es más bien subjetiva, bueno, es siempre subjetiva. Y se trataría de medirlo. ¿Cómo podemos medirlo? Porque nos dedicamos en gran dedicamos muchos esfuerzos a este aspecto en nuestra vida, ¿no? Uno de los conceptos que evita ser circular, en el sentido de que no podemos decir que una variable, la necesidad de afiliación, me lleva a buscar compañía. ¿Y por qué busco compañía? Porque tengo una necesidad de afiliación, es una teoría circular, es la teoría del sociómetro. El sociómetro dice que lo que la evolución en grupo ha favorecido que se construya es un mecanismo cognitivo y emotivo interno automático que responde a las claves de aceptación y rechazo percibidas. Aquello que modifica el valor relacional percibido genera que el sociómetro responda. Cuando hay signos de que nos rechazan, nos motiva a realizar conductas para restablecerlo, que pueden ser conductas pro-sociales o incluso antisociales, como ahora vemos. El sociómetro sería un mecanismo automático que funciona por debajo de la conciencia, excepto cuando hay problemas. Es una especie de alerta, sistema de alerta. Detecta cuando hay problemas, nos trae a la conciencia. Un matiz que nos proponen Garner y Piquet es que tenemos un sistema de monitorización social en los que, como la propia palabra indica también, controlamos nuestra situación social, especialmente cuando percibimos que estamos rechazados. O sea, aumenta la sensibilidad del sistema monitorización y nos genera más habilidades para relacionarnos con esa mayor sensibilidad. Bueno, el concepto es eso, una especie de una medida. Bueno, se podría medir esta necesidad en cada persona, ¿no? Un sistema de detección que nos trae la conciencia de la carencia de relaciones sociales y que vigilamos continuamente las claves de aceptación y rechazo. ¿De qué depende? ¿De que una persona nos atraiga o no? O sea, ¿de qué depende de si activan las opciones? Aquí vamos a ver el por qué las personas, unos grupos resulten atractivos y otros no. Primero, la atracción no está definida con una definición cerrada, simplemente es una tendencia a acercarnos a los demás. Y quizás la mejor definición sería que la predisposición a evaluar, sea positiva o negativamente, a un grupo o a una persona. Lo contrario de la indiferencia. A más positiva sea la evaluación, más atracción. Esto, como tiene un componente positivo o negativo, tiene un componente valorativo, digamos, otro cognitivo, porque analizamos a la persona, y otro conductual, porque nos lleva a alejarnos o acercarnos, es una actitud, como vimos en el tema anterior. La grado de atracción de las personas depende de una actitud. Los factores que influyen, los que más han estudiado, o al principio o hace tiempo, es la proximidad física. Se supone que la persona que interactúa se siente atraído entre ellos con más facilidad. Y en los primeros estudios, en los años 50, vemos varias investigaciones que hablan de ello, luego también de la satisfacción y las relaciones de pareja modernas, como varias técnicas de internet y todo eso. La cuestión es por qué la teoría que pudiera explicar esta atracción desde los años 60, 70, hay algunas, que no hay un marco único, pero algunas sí, que tienen, bueno, hay dos partes, vamos a ver dos partes. Unas que hablan de consistencia cognitiva y otras hablan de refuerzo. Ese es el aspecto básico. Con esa definición ya nos quedan las claras. Mira, refuerzo es una vuelta, algo que me repercute en la relación. Me resultará más atractivo aquellas personas o grupos que me devuelvan cosas más agradables. Es un refuerzo. Y las otras, la de consistencia cognitiva, tiene que ver con la coherencia de lo que espero y lo que consigo. Si las personas son como yo espero, resultarán más atractivas y hay coherencia que si no, si hay un choque. Es decir, más que la utilidad, la coherencia de lo que, cómo veo la gente y cómo. Bueno, dentro de las teorías de refuerzos, hay varias que tienen que ver con ello. Aquí tenemos la interdependencia, intercambio de equidad, son teorías diferentes, que tienen en común que hablan de refuerzo. La teoría de interdependencia. Como hemos visto antes, beneficios y costes. En este caso me resultará más atractivo que las personas que me produzcan más beneficios. Comparo unas personas con otras y las recompensas las llevan a uno u otro. Una buena relación, aquella que consigo más de lo que pongo, siempre subjetivamente. Hay un nivel de comparación y según ese nivel me embarco en una relación. El nivel de comparación depende de mi experiencia anterior, todo lo que he aprendido en mi vida. Si baja, si la relación beneficio-coste se invierte, probablemente dejaré la relación. Esa es una teoría bastante lógica, ¿no? Entonces tenemos en ese esquema. También, claro, es una teoría de, que tiene que ver con el intercambio, ¿no? Otros han dicho que se dejan estas teorías, que solo buscan una comparación, digamos, contable, se dejan un concepto importante en las relaciones, que son la justicia y la equidad. Por eso vienen las teorías de equidad. A pesar de que no reciba lo suficiente, si lo que recibo yo considero que es justo, o lo que me merezco, estas teorías incluyen esta variable. Si hay igualdad, si hay equidad y justicia. Y si no, procuraríamos restaurar. Y esto respecto a las teorías de la refuerzo. Las teorías de la consistencia cognitiva. Recordamos siempre que la coherencia entre actitudes, conductas, es fundamental. Vimos la teoría de Festinger, que nos generan incomodidad. Entonces, esa búsqueda de equilibrio y de armonía es lo mismo que nos ocurre cuando tenemos relaciones interpersonales. Tanto en el interno como en el externo, con otras personas ocurre lo mismo con la estructura psicológica individual. Y buscamos personas en las que haya un equilibrio, seamos compatibles de alguna manera. Si tenemos creencias incompatibles, pues sería lo contrario. Bueno, lo dejamos ahí, no se trata de explicar más, porque no explica más esto. Una alternativa. Y últimamente hay alguna más, que la señala aquí, y es una postura evolucionista en la que incluye también el cómo todo esto se ha podido ir construyendo a lo largo de la evolución. ¿Bien? Y vamos a los factores en concreto que hemos visto antes, que hemos apuntado. De la proximidad, vamos a ver qué factores hace que nos sintamos atraídos. Vamos a ver algunos factores en concreto a los estudios y los datos que tenemos. En cuanto a la semejanza, personas semejantes se atraen, tenemos un estudio básico de Newcomb que nos propone que en una universidad para compartir habitación se comprobó que al final la gente que se elegía mutuamente eran bastante semejantes o similares y acababan siendo amigos, por lo tanto propuso el principio de semejanza como el factor principal de atracción. ¿Por qué? Según Heidegger, hemos visto antes las teorías del equilibrio, la semejanza provoca armonía, compartimos sentimientos positivos y además facilita las interacciones, tenemos más de qué hablar. Al haber más interacciones vamos generando una familiaridad que nos hace sentirnos más seguros. Nos participa que nuestras propias opiniones, las semejantes que las del otro, las valida de alguna manera. Y además obtenemos el refuerzo de una relación, es decir, no solo sería semejanza, sino que la semejanza lleva a todo lo demás, ¿no? Estudios experimentales, manipulando el grado de coincidencia. El paradigma de Bayer, que vimos ahí, es el del falso desconocido, ya lo veremos, propone que según el grado de semejanza varía la atracción, directamente relacionada, ¿no? La ley de atracción de Bayer se llamaría esta, este hallazgo o este resultado. La semejanza percibida coincide, o sea, a través del programa de la semejanza percibida, bueno, vamos a ver los resultados del cuadro primero de Bain para irme al paso desconocido, que es lo más importante en este caso. En este caso, el experimento es manipular la variable independiente de la semejanza y ver qué efectos tiene en la atracción. ¿Cómo se operacionaliza estas dos variables en el experimento? La semejanza se hace un test de actitudes y a la persona se le muestran los test de otras personas en los que se manipula directamente los falsos, pues se llama el falso desconocido, en el que le decimos pues el grado de coincidencia en las actitudes que tiene, y luego la variable dependiente es preguntarles directamente qué grado de atracción le produce esa persona. Y vemos que en función del grado de semejanza percibida, la que nosotros le decimos que tiene, el 20, 30, 40, 50%, hay una correspondencia directa al grado de atracción generada. Bien. Las críticas al método y al resultado es que la situación también es totalmente artificial. Se valora mediante un cuestionario a una persona que ni siquiera ha tratado nunca, que no tiene nada que ver cómo se construye la amistad en situaciones cotidianas. Bueno, partiendo de ese resultado tenemos otros, hay resultados diferentes. Por ejemplo, que la semejanza real y la percibida, ¿cuál es la que influye? Según en las situaciones de relaciones a largo plazo, como los maritales, parejas casadas, las dos tienen que ver. Entonces, igual, la percibida solo tiene que ver, solo influye en las primeras interacciones o cuando tenemos interacciones como las situaciones de laboratorio con desconocidos, y que quizás sea la semejanza real la que luego hace que se mantenga una relación. Por lo tanto, las situaciones de laboratorio solo reflejan una parte bastante limitada de la realidad. Para eso tenemos en Montoya y Cortón una serie de analizan una serie de estudios, metaanálisis de todo tipo, en el que encuentran una serie de datos, comparando la semejanza real con la subjetiva. Y decían que el efecto de la semejanza real depende de la cantidad de interacción. A más relación tenemos con una persona, más influencia tiene la semejanza real y menos la percibida. La semejanza real es un predictor moderado cuando la interacción es breve, y no predecía para nada la atracción cuando ya existe una relación. La semejanza real influye en la etapa de formación de relaciones. La percibida está asociada con la atracción, independientemente de la cantidad de interacción. Una atracción, una cosa es montar la relación, otra es la atracción inicial. Y por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta la etapa en la que se encuentra la relación. Cómo influye en el mantenimiento. Hay una teoría, una técnica de trabajo experimental, que es el speed dating, que son citas rápidas. Normalmente se utilizaban para relaciones de tipo romántico, y que tiene una serie de ventajas experimentales, y es que son situaciones que se pueden equiparar en cierto modo a las cotidianas. Las valoraciones se hacen de forma inmediata, al ser rápidas las interacciones, pero obviamente no es lo que ocurre en la vida real, pero se pueden manipular experimentalmente, y las personas, al hablar entre ellas directamente, no les damos un test terminado como en la técnica del falso desconocido, se conocen directamente entre sí, interactuando ellos. En el estudio, veis que hay citas de 4 minutos, y justo al acabar había un cuestionario que le preguntaban a las personas la atracción. Encontraron que la semejanza real no predice la atracción romántica. No semejanza de ningún tipo, ni en personalidad ni en actitudes. La percibida sí es una predictora de la atracción. Entonces, la semejanza real puede ser un factor de mantenimiento más que de atracción. Bueno, hay datos que se contradicen con los que hemos visto en Montoya, pero también hay que ver que el tema en que hablan los speed dating son solamente un tipo de relación muy concreta en un experimento muy concreto. Bueno, la cuestión de la atracción queda mucho tiempo de estudios, ya ves que hay poca claridad, pero los datos que hay son estos, y hay que tener en cuenta que muchas veces cuando estamos hablando de semejanza atracción podemos confundirnos con mucha facilidad, porque podemos atribuir a la semejanza el que nos atraigan, que las personas, digamos, con ciertos rasgos atractivos para todo el mundo, se atraigan entre sí. Decimos, son semejantes y se atraen por ello. No, se atraen, o probablemente también se atraen porque los rasgos son atractivos para todo el mundo, con lo cual puede estar sobrevalorada. Y también porque la semejanza, el hecho de que las personas sean semejantes les da más oportunidades de interacción, por lo tanto de atracción. Tú vas a interactuar más con las personas semejantes porque tenemos el mismo ambiente, que te gusta más, entonces también puede estar sobrevalorada. Bueno, con ese matiz vamos a ver la reciprocidad. ¿En qué medida nos atraen las personas que nos devuelven lo que nosotros damos? Incluso en los experimentos que hemos visto del tipo que vemos aquí, que son bastante rápidos, se han encontrado que se busca de alguna manera reciprocidad. Saber que a alguien le caemos bien es un buen dato para que ese alguien nos caiga bien. Entonces, en estos experimentos se nos decían que una persona le caíamos bien, le atraíamos, y el efecto es que automáticamente nos sentíamos atraídos por ella. ¿Por qué? Lo más probable es la vía de refuerzo. Es decir, nos provoca sentimientos positivos, valoración, nos hace sentirnos bien, sencillamente, ¿eh? Placentero. Y además, esperamos que eso siga siendo así si nos relacionamos con esas personas, porque nos van a tratar bien, con lo cual eso es vía refuerzo. Cuando buscamos matizar, vamos a matizar un poco más ese refuerzo, cuando se ocurre más, pues mira, si esa persona que dice que la traemos somos especiales para ella, el efecto se aumenta. Ahora, si para esa persona quiere a todo el mundo, pues el efecto se diluye. Especificidad. Y por otro lado, y este es curioso, la incertidumbre. Cuando una persona no nos deja claro si lo traemos o no, no nos la señalen en un sentido ni en otro, genera más necesidad de saber y más atractiva. Es una buena táctica, hay que tenerla. Bien. Bueno, esto es matizaciones de cómo funciona, ¿no? Luego también hay matizaciones en el sentido conceptual. Por ejemplo, Kenny distingue entre reciprocidad generalizada y dinámica. Si a las personas generalizadas sería una persona pues simpática, que le suele caer bien a la gente, pues esa persona también le cae bien a los demás. Y la dinámica es cuando ocurre entre dos personas en concreto. ¿Eh? O sea, la reciprocidad y la atracción derivada de ella serían diferentes. Busca en un metaanálisis este tipo de datos y ve que hay datos consistentes y sólidos para que las relaciones diádicas, de tipo diádica, la atracción mutua entre dos personas en concreto genera atracción. No tanto la general, esa no encuentra evidencia. ¿Cuál, y ya que estamos acabando la reciprocidad, cuál es mejor? ¿La reciprocidad o la semejanza? ¿Qué es lo que contribuye más a la atracción entre las personas? Según los datos que tenemos en el cuadro, el paradigma del falso desconocido nos presentaba una historia en la que decían que éramos semejantes a una persona más o menos. Pues en este experimento manipulan las dos variables, nos dicen el grado de semejanza y nos dicen el grado de reciprocidad, hasta qué punto le gustamos a la otra persona, y a ver cuál de las dos, la semana después de tal, les preguntan cuál tenía más efecto en la atracción, y la comparación sale ganando la reciprocidad sobre la semejanza, ¿eh? En atracción. Hay que utilizar también un dato concreto con personas de sexo opuesto y todo eso. Pero bueno, en principio. Tercer efecto, la familiaridad. La familiaridad tiene una definición muy simple, que es el grado de exposición, o sea, la cantidad de tiempo y interacciones que tenemos con otra persona, más familiaridad. Y uno de los datos que tienen que ver con ella es la proximidad física. La proximidad física genera familiaridad y la proximidad física genera atracción. Comprobado en el experimento de Festinger con los residentes universitarios que se habían seleccionado al azar y sin embargo al final del curso había mayor atracción entre las personas que tenían. Había una atracción proporcional a la distancia que les separaban los cuartos, es decir, al grado de proximidad física. Y eso es familiaridad. ¿De acuerdo? De los datos, de los pasillos y la distancia. El efecto es consistente y ha salido a menudo. En una clase, el de estar más cerca también hacía el mismo efecto. La proximidad predice la atracción. Pero ojo, la proximidad genera familiaridad. Bien. Uno de los datos más claros es el efecto de mera exposición, del que hemos hablado antes alguna vez. Sencillamente el hecho de estar, de percibir algo o alguien, genera que la actitud hacia ese algo o alguien sea más positiva. Si la percepción no es excesiva, es neutral, no había antes una percepción, no es que haya balances. Bueno, el efecto es bastante consistente y solo puede explicarse a través de la familiaridad, ¿no? La única cosa, cuando ya hemos visto algunas veces, era subliminal, ni siquiera nos damos cuenta de la exposición inicial al otro estímulo. No hay factores ya de tipo calidad de la relación o el contacto con las cosas, puede ser con un objeto, ¿no? Si no lo he usado, ¿no? Ni siquiera me he dado cuenta que lo he percibido, el efecto es pura familiaridad, puro contacto, ¿no? Y en exceso podría revertirse el efecto, ¿eh?
Con relación a eso, con el escenario de la familiaridad, Eso es lo que te presentaba una de vez en cuando, cuando de pronto coincides con una persona sin conocerla mucho en ciertas circunstancias. Por ejemplo, vas caminando al trabajo y siempre coincides
con
una persona y luego tú dices, mi es familiar, es ese.
Y te cae mejor que las personas neutras, aquellos que coincides habitualmente en el autobús o donde sea. Bien. A ver, si las vemos muy a menudo, se puede invertir el efecto y puede empeorar. Estás harta de ir al trabajo, no estás tan bien a una persona, puede producir el efecto. Pero en principio, el efecto no es. Datos experimentales, este es importante. Datos experimentales. Tenemos varios. Uno, fotos. Sabéis que cuando nos miramos al espejo nos vemos al revés. Nuestra cara en el espejo es mentira. Sin embargo, la que vemos de más es la real. Entonces, si a las personas les presentaban fotos de sí mismos, preferían la imagen del espejo que la otra, mientras que los demás prefieren la otra que la del espejo. Es decir, aquella con la que está familiar. Otra, el efecto de hay una con fotos y otra de contexto natural. Una, fotos de otros, y otro contexto natural que era unas alumnas que van al aula sin hablar con nadie, diferentes ocasiones, unas más que otras, y veían en qué medida, sin interacción, el único efecto es familiaridad, en qué medida había atracción entre la familiaridad percibida, si se habían dado cuenta que estaban o no, y la atracción. Entonces, en general, no había consciencia de haberlas conocido, no las recordaban, pero sí había mayor atracción hacia esas personas que hacia a más tiempo hubieran estado. Más semejante y más atractiva. El efecto de la exposición se produce más incluso cuando no somos conscientes de que se está produciendo. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué la familiaridad influye? Cuatro motivos. Primero, condicionamiento clásico. ¿Sabéis cómo funciona el condicionamiento clásico? El asociar un estímulo agradable con uno neutro acaba pegándole los efectos del estímulo agradable o desagradable también al neutro, ¿no? El neutro suele ser un estímulo que no nos produce ninguna agrado. Entonces, si vemos una persona que en principio no nos produce ningún efecto y en los encuentros sociales que tenemos nos genera satisfacción, pues probablemente se pueda condicionar una respuesta. Segunda explicación. Evolutivas. Una persona desconocida siempre genera cautela en todas las especies parecidas a nosotros. A medida que las conocemos, la cantidad disminuye y nos relajamos. Cuestión evolutiva. Otra, la tercera, el procesamiento. Nos es más fácil y procesamos mejor estímulos familiares ya conocidos, con lo cual es más fácil, estamos más relajados, más fácil encontrar partes positivas. Y la última, la interacción por sí misma es reforzante. Tener relaciones sociales es reforzante. Con lo tanto, la familiaridad nos predispone o creemos que va a ser más fácil tener relación con esa persona, con lo cual ya esperamos algo bueno. Esa persona es conocida y encontramos todos los días, tendremos más facilidad para dirigir la palabra que si no fuera la primera vez que la vemos. Y eso nos genera cierta. Vemos una posibilidad con una persona que hasta entonces no la tiene, ¿no? Es un recuerdo. Bien. Reis critica a todo esto que todos estos estudios, esto que hemos visto, está fuera de contexto y nos propone que habría que verlo en contextos naturales. Las interacciones reales no son como estas. Los paradigmas que vemos, la gente evalúa información de rasgos estables y no información real, en vivo, en tiempo real, contextualizada en una situación, y a la vez, cuando vemos a otra persona, sabemos que esa otra persona nos está evaluando. No es lo mismo que ver un informe escrito, ¿no? Reis hace los experimentos para eso, y nos encuentra. Bueno, el primero es una breve conversación y luego un cuestionario, es decir, la gente hablaba por sí misma y lo que se manipulaba era la cantidad de tiempo, de datos en los que podían hablar la gente, en los que les proponían que hablaran, ¿no? Y bueno, mayor familiaridad, efecto beneficioso en la atracción, resultado en contexto natural. Segundo experimento, todavía intentando que sea más natural, en vez de dar un cuestionario con temas de los que van a hablar, o sea, manipular el tiempo, le dejaron en un chat, en internet, sin restricciones de ningún tipo. Y luego había un cuestionario, y cuantas más, y había una correlación, más conversaciones, mayor atracción, ¿eh? Luego, en la vida real, en la vida real la familiaridad también aumenta la percepción de semejanza, otro dato, otra vez encontramos la relación que señalaba antes, y probablemente esto multiplique el efecto, porque en la mayoría de los experimentos había semejanza también. Bueno, el atractivo físico, vamos a entrar en el atractivo físico. Acabaremos el tema enseguida. Un factor poderoso en todos los estudios, y ha habido bastantes estudios históricos, potente predictor. En el sentido de que en los primeros estudios de Aronson había un estudio en el que hacían un baile y luego les preguntaban, es un estudio de campo, no es un laboratorio, estamos en la realidad. Y posteriormente, al azar, posteriormente se hace una evaluación de una serie de variables y el atractivo físico. Y resulta que el atractivo físico era el mejor predictor del grado en que les gustaba la pareja a la otra persona, que querían volver a estar con ella. Esto se ha confirmado en varias investigaciones. Las personas atractivas son juzgadas y tratadas más positivamente. Y podría ser debido al efecto de halo. El efecto de halo es que cualquier información que vemos de una persona no se procesa ni se tramita de forma separada, sino que se tramita con las demás, y cualquier en conjunto positivo, las informaciones negativas tienen menos peso. Y el atractivo físico es uno positivo, que hace que todo lo demás que veamos nos parezca más atractivo. Lugo y Zhang comprobaron cuatro factores de semejanza. Los cuatro factores que hemos visto algunos de ellos: semejanza, reproductividad, atractivo físico y seguridad. Y con el modelo de cita rápida, de speed dating, el atractivo físico era mejor. Dato experimental. Y bueno, y ahora vamos a ver lo contrario a la afiliación, los motivos y tal, el rechazo. El rechazo se ha estudiado muchísimo por las consecuencias que tiene. Lo podemos conceptualizar de dos maneras. Explícito, cuando está claro objetivamente que una persona es rechazada en un grupo, e implícito, cuando una persona se siente rechazada, o bien las señales de rechazo no son claras y abiertas, pero sí que existe alguna experiencia de algún estigma, alguna cosa, evitación, exclusión. ¿Qué ocurre? ¿Os acordáis? El valor relacional. Cuando nos sentimos rechazados, disminuye nuestro valor relacional, que es el valor que tenemos de forma subjetiva. Las personas rechazadas, en cualquier caso, en todas las circunstancias que hemos visto, y el rechazo puede ser de muchas maneras, además de un espíritu, dentro de cada una puede tomar muchas formas, en todas ellas se disminuye el valor relacional. También hay que tener en cuenta que la atracción, siempre hemos visto en la mayoría de los estudios, que es una variable dependiente, hemos visto qué cosas influyen en la atracción. El rechazo se suele estudiar al revés. ¿Qué efectos produce el rechazo como variable independiente? ¿Por qué tiene bastantes efectos? Entre ellos, agresividad, disminución de las conductas prosociales, de las cosas que hacemos para buscar relaciones. Disminución de la empatía, es decir, de la confianza, de las ganas de relacionarse con los demás. A veces, según en qué circunstancias, puede llevar, no entro más en los experimentos porque no me da tiempo ni hablo mucho en detalle, pero a generar conductas reparadoras de la relación que se ha roto, y otras veces a la evitación, al aislamiento, la falta de empatía, la falta de conducta y ayuda, y también tiene efectos en el rendimiento y en la salud o en el equilibrio emocional de las personas. En el rendimiento, las tareas automáticas no se ven afectadas, pero sí aquellas que tienen que ver con el procesamiento cognitivo activo. Es decir, no sabemos si es que afecta a la capacidad de procesamiento o a las ganas de procesar, ¿no? Y también se sabe que en ciertos casos el rechazo, cuando la actitud es creativa, las personas son muy independientes, no puede, a veces no tiene efecto negativo, pues tiene incluso positivo, ¿no? Cuando uno está actuando ya a la contra. Bueno, con todas esas variables podemos ver los cambios emocionales, son bastante lógicos, y también que en general el efecto es pasar de un estado emocional positivo a uno un poco más negativo. No necesariamente negativo de todo, no siempre, pero sí hacia lo negativo. Y por último señala unos datos de Murray, de Sandra Murray, perdón, sí, en el que vemos una relación dinámica, cómo funciona mecanismos de rechazo en una pareja, en una relación de pareja. En una relación de pareja básicamente buscamos un equilibrio entre dependencia y protección. Si nos entregamos a la otra persona al 100%, perdemos la autonomía, nos sentimos dependientes, inseguros, vulnerables, y viceversa, si no tenemos relación con la otra persona, si somos muy individualistas, nos sentimos solos, y la búsqueda de equilibrio entre ambas hace que haya un sistema en las parejas de tendencia a buscar más dependencia o más protección, buscar independencia o salirse de conductas para restablecer la relación o para separarme un poco, en función del sentimiento que yo tenga al principio, ¿no? Si me siento vulnerable, me siento que la otra persona riesgosa en un momento malo, busco conexión. Sin embargo, o sea, digamos que se activa un sistema de regulación del riesgo y el umbral de regulación del riesgo depende de una persona y de otra. Y las metas de autoprotección y conexión, buscar relación o no, depende del umbral de ese sistema, ¿vale? Y ya está, con esto acabamos el tema. El rechazo, y el próximo día entraremos en la conducta de ayuda. Así que, hasta el próximo día.